capítulo 15 del Evangelio de Juan, leeremos del 1 al 10, nos dice allí la Escritura: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Las semanas pasadas estuvimos viendo algunos aspectos que encontrábamos en este texto. Nos estábamos haciendo algunas preguntas. En primer lugar, nos hicimos la pregunta de cuál era la bendición especial que podemos recibir como hijos de Dios, porque el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y estudiando con detenimiento las palabras del Señor, nos encontrábamos con el hecho de que Él nos habla aquí de lo que sus discípulos estarían, decíamos que nos encontramos con el hecho de que Él no habla aquí de lo que sus discípulos estarían capacitados para hacer, sino más bien de lo que Dios haría en ellos, de lo que Dios haría en ellos. Es Dios quien hace. No somos nosotros los que nos esforzamos mucho y hacemos. Es Dios quien hace. Y decíamos que mediante la oración Dios obrará y seremos capacitados para hacer, pero antes de que nosotros vayamos a hacer algo, tenemos que pedir. Y estábamos haciendo mucho énfasis en el tema de pedir, pedir, pedir. Vimos también, en segundo lugar, cómo podíamos disfrutar del privilegio de una vida de oración. Y encontrábamos también en ese mismo texto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Este era el requisito: permanecer en Cristo y las palabras de Cristo que estuvieran en nosotros. Hoy veremos, en tercer lugar, el gran privilegio que obtenemos por estar unidos a Cristo, por estar unidos a la vid. ¿Cuál es el privilegio que obtenemos? Este poder de la oración es dado a quienes permanecen en Cristo. El ejemplo que nos está poniendo el Señor de la vid y los sarmientos nos muestra realmente esta realidad. El sarmiento obtiene todo lo que necesita mientras que permanece unido a la vid. Cortas el sarmiento y se acabó su vida. No necesita nada más que estar unido a la vid, y no necesita nada menos que estar unido a la vid. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que el mejor hombre de oración es aquel que está más familiarizado con las promesas de Dios, que conoce más a Dios, que conoce más sus palabras, que las palabras de Cristo moran en él, y por lo tanto, ahí, a ese hombre, el Señor le dice: pide, pide, y te será dado. Después de todo, la oración no es otra cosa sino llevar las promesas de Dios delante de su trono. Es recordarle a Dios sus promesas, es ponerle delante de su trono sus promesas para que se apliquen a nosotros. Y es pedirle: haz así como has dicho. La oración, por lo tanto, es una promesa que ha sido utilizada. Una promesa utilizada. Una oración que no esté basada en una promesa no tiene un fundamento firme. Pedid y se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todos aquellos que hacen estas cosas obtienen el resultado. Quienes tienen la palabra de Cristo morando en ellos son aquellos que están equipados con todo lo que el Señor demanda. Si la palabra de Dios permanece en ti, tú eres el hombre que puede orar con la seguridad de que será escuchado, si las palabras de Cristo permanecen en ti. Tenemos que estudiar lo que ha dicho el Señor, lo que el Espíritu Santo nos ha dejado registrado en las Escrituras. Y en proporción a la medida en que nosotros nos alimentemos de Cristo, en el que meditemos en las Escrituras, en que seamos llenos de su palabra, en que retengamos la palabra, en que obedezcamos su palabra, en esa misma proporción seremos oídos en la oración. Ahora, si nosotros no nos alimentamos de la palabra, porque es que nos resulta sumamente estresante o doloroso, o que no tenemos el tiempo, si no retenemos la palabra, si no obedecemos la palabra, ¿cómo podemos ser tan osados de ponernos delante de Dios en oración a pedirle y a reclamarle? ¿Qué le vamos a reclamar si estamos completamente lejos de los medios de gracia que Él ha establecido? Alguien también podría decir que no ve muy claro por qué razón a un hombre que permanece en Cristo y en quien permanece la palabra de Cristo se le puede permitir que pida lo que quiere y le será hecho. ¿Cómo es esto de que alguien puede pedir lo que quiere y le será hecho? ¿Así, tal cual, actúa el Señor? Porque vemos a muchos por la calle que piden cosas y nunca se conceden las peticiones de su corazón. Aquí no estamos hablando de que este hombre, que conoce a Dios y se conoce a sí mismo, se creerá que tiene al genio de la lámpara maravillosa para pedirle de acuerdo a sus deseos, sino que más bien aquel que tiene las palabras de Cristo en su corazón orará de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese contexto Dios oirá su oración. Aunque Dios le ordena que pida lo que quiera, el verdadero creyente, el que está arraigado a Cristo, el que está unido con Cristo, clama delante de su trono pidiendo ayuda. Y esto es lo que nos encontramos en las Escrituras, pues lo que nos encontramos en nuestra propia experiencia. Sabemos en ocasiones lo que tenemos que pedir, ni nosotros mismos sabemos si lo que estamos pidiendo puede estar bien pedido o mal pedido. Por lo tanto, nos tenemos que poner delante del trono de Dios con humildad, diciéndole: tenemos una petición, pero no estoy muy seguro de que sea de acuerdo a tu voluntad. De acuerdo a mi juicio, es una cosa que necesito, pero no estoy capacitado para juzgar por mí mismo, y por lo tanto te ruego, como dijo también nuestro Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Que no sea mi deseo, sino tu deseo. Que no sea lo que yo quiero porque en un momento de necesidad puedo requerir esta cosa, sino que sea conforme a lo que tú deseas. Y cuando estamos realmente unidos a Cristo y somos uno con Cristo, estamos en una condición como esta, de que nuestras oraciones y nuestras peticiones se someten a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad real es la voluntad de Dios. En lo profundo de nuestros corazones queremos únicamente lo que el propio Señor quiere. Por lo tanto, ¿qué es esto sino pedir lo que queremos y nos será hecho? Aquí se cumple su promesa: pide lo que quieras y te será hecho. Y nosotros, si somos verdaderos creyentes y estamos unidos a Cristo y tenemos una íntima comunión con Cristo, pediremos de acuerdo a su voluntad y nos será hecho. Para Dios es seguro, completamente seguro, decirle a aquel que está en Cristo: pide todo lo que quieras y te será hecho. Es completamente seguro. Los principios que nos enseñan las Escrituras están asentados en el alma de aquel que es un verdadero creyente, de aquel que se esfuerza por seguir y servir a Cristo. Y los argumentos para hacer crecer su orgullo o su soberbia son rápidamente aplastados por el Evangelio, que le hace ponerse en su lugar. Su voluntad se somete con paciencia y mansedumbre a la voluntad de Dios. Y esto es lo que encontramos a lo largo de todas las historias de personajes bíblicos que aparecen en las Escrituras y también en los que podemos tener al alcance de nuestra vista. La vida espiritual está asentada en aquellos que están unidos a Cristo, de tal manera que sus aspiraciones son piadosas. No persiguen el autobombo y el protagonismo, sino persiguen servir a Dios en medio de su generación. No se piden para satisfacer su ego, sino para que el servicio al reino de Cristo lleve su fruto. Cristo ha sido hecho partícipe. Cristo es el Hijo de Dios, es de la naturaleza divina, y aquellos que son hijos de Dios son hechos partícipes también de la naturaleza divina. Y así como un hijo es semejante a su padre, también el verdadero creyente tiene que ser semejante a su Padre celestial. A ese tiene que ser semejante. Este es el contexto y la base para que una oración sea escuchada. Y podemos ver claramente que el Dios tres veces santo no puede tomar a un hombre de la calle, no puede tomar a muchos que se llaman cristianos de nombre, que son cristianos nominales, y decirle: pide lo que quieras y te será hecho. Porque evidentemente esta promesa no es para ellos. ¿Qué pediría un hombre si pillamos a alguien de la calle o pillamos a alguien de muchas iglesias? ¿Qué es lo que pediría? ¿Qué es lo primero que saldría de su corazón para pedir? Pues pediría sin duda que le duplicasen el sueldo, una casa mayor, un coche último modelo, una buena cuenta bancaria y cosas de este tipo. ¿En qué ayudaría a este hombre el recibir todos estos dones que Dios le podría dar? Si todo lo que cada uno pidiera le será hecho, ¿en qué ayudaría a este tipo de personas el que Dios le diese en su misericordia todas estas cosas? Este hombre sería más egoísta de lo que antes era, sería más vanidoso de lo que antes era, sería más orgulloso y prepotente de lo que antes era, y además se creería con el derecho a que el Dios del cielo le sirviera para todos sus antojos, porque si pides y te será hecho, la soberbia y el orgullo correrían por doquier. Más bien que servir al reino de Cristo, este tipo de hombres creerían que el reino de Cristo les debe servir a ellos, cosa completamente distinta y que se aleja de las Escrituras. Pero el reino de Cristo es un reino espiritual que usa medios espirituales, dirigido a personas espirituales y a los temas espirituales. Su propósito es dominar corazones, no es conquistar reinos. Su propósito es dar las riquezas de su gracia a los pobres de espíritu y a los pecadores que están necesitados de justicia, la justicia de Cristo que les sea imputada para poder presentarse delante de Dios. El propósito del Evangelio no es que podamos apilar oro, plata y piedras preciosas. El propósito del Evangelio es hacernos más santos y capacitarnos para toda buena obra en base a la misericordia de Dios que nos ha llamado y nos ha salvado. Por esta razón, cuando el Señor ha tomado a un hombre, cuando lo ha llamado por su gracia, cuando lo ha pasado de muerte a vida, cuando lo ha confirmado a la imagen de su Hijo, entonces y sólo entonces escucha la oración. Por lo tanto, no escucha la oración de cualquiera, sino la oración de su pueblo. El Señor pudo decir: yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. La pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros podemos decir lo mismo. Porque para los que están unidos a Cristo, esta es también su realidad. Nosotros podemos decir: también yo sabía que siempre me oyes. Podemos llevar nuestra oración al trono de la gracia con esta misma seguridad, porque si no lo podemos hacer con esta misma seguridad, es que nuestra vida espiritual no está en su sitio. Necesitamos unirnos más a Cristo, necesitamos acercarnos más a Cristo, necesitamos estar más en comunión con Cristo. Es únicamente mediante la unión con Cristo el medio de permanecer de forma continua en Él y de aferrarse de manera obediente a su verdad, el medio que Dios ha dispuesto para alcanzar el privilegio de que cuando pidamos nos será hecho, únicamente en nuestra unión con Cristo. Un hombre será oído en su oración cuando su fe sea poderosa, y este es el caso de los que permanecen en Cristo, únicamente de los que permanecen en Cristo. La fe es la que prevalece en la oración. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Al que cree. Un hombre que permanece en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en él es un verdadero creyente, y por lo tanto su oración será escuchada y contestada. Su oración será escuchada y contestada. La fe lo ha llevado a una unión vital con Cristo. Está junto a la fuente de toda bendición, por lo tanto tiene todo a su disposición para ser un hombre o una mujer satisfechos en Cristo, satisfechos de la vida en este mundo, satisfechos con todo lo que Dios le da. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, es cuando el Espíritu de Dios establece su morada en el creyente. ¿Y qué mejor ayuda que el Espíritu de Dios podemos tener para la oración? Es todo lo que necesitamos. Es algo increíble que el propio Espíritu Santo interceda por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es algo realmente increíble, cosa que nosotros no nos podríamos imaginar. ¿Qué podemos pedir? Pues el Espíritu Santo que mora en el creyente es el que empieza a hablar en nombre del creyente. Es el mismo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu ha sido puesto en el corazón de los creyentes. Es el Espíritu quien clama delante de Dios. Es el quien obra en nosotros el que queramos lo que Dios quiere. De manera que la oración de un creyente va a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Esto es realmente increíble. Dios dice: voy a hacer esto. y lo va a hacer sí o sí, pero se usa de nosotros para cumplir sus propósitos. Por eso el Señor también añade: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Nosotros vamos a orar a Dios para que cumpla sus propósitos. Nosotros vamos a servir a Dios para que nos use cumpliendo sus propósitos. Nosotros vamos a ser los instrumentos de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Dios va a salvar a pecadores por su gracia, pero nos va a usar a nosotros para predicar el Evangelio por palabra y por obra, con testimonio, para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, porque solamente vamos a pedir lo que al Espíritu de Dios le agrada. Cristo es la vid, y la vid incluye los sarmientos. Los sarmientos son una parte de la vid. Dios nos mira como parte de Cristo, miembros de su cuerpo, miembros de su carne y miembros de sus huesos. El amor de Dios Padre por Cristo llega hasta tal punto que no le niega nada. Todo lo que el Hijo le pide, el Padre lo hace. Pero fijaos cuál es la obediencia del Hijo al Padre. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor no se salió de sus responsabilidades porque a Él le interesaba hacer otra cosa, sino que se sometió en obediencia a su Padre. Y dice la Escritura que por eso le ama el Padre, y le dará todo lo que pida. Por su obediencia, por su obediencia. Y así, cuando permanecemos en una unión real con Cristo, nuestro Padre nos mira de la misma manera que lo hace para con Cristo. No os negaré nada, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, de la misma manera. Todo lo que el Padre me da, pues también es vuestro. El mismo amor que Dios siente por su Hijo, el Hijo lo siente por nosotros. Y por lo tanto somos receptores a su vez del amor del Padre. Recibimos el amor del Padre y del Hijo. Si somos receptores de esto, ¿cómo pueden ser rechazadas nuestras oraciones? Nunca van a ser rechazadas, van a ser aceptadas. Pero en el contexto que estamos definiendo, en este contexto. Esto a la vez nos debe llevar a una reflexión. Porque si esto es lo que será de los creyentes, si en tu vida tus oraciones no son, sabes que no son recibidas en el trono de la gracia, debes sospechar que hay algo que está impidiendo que esto se lleve a cabo. Puede ser que Dios esté disciplinándote, por lo tanto esté cerrando su oído, o esté haciéndote pasar por pruebas para enseñarte más acerca de Él y acerca de ti. Pero el asunto es que si no permaneces en Cristo, no puedes esperar que tu oración sea oída. Si no permaneces en Cristo y no quieres oír sus palabras ni las pones por obra, no puedes esperar que tus oraciones sean aceptadas delante del trono de Dios. Si eres desobediente a cualquiera de sus palabras, este será el fruto de tu fracaso en la oración. Tu oración no será oída, porque ni estás en íntima comunión con Cristo, ni obedeces la palabra de Cristo, y desde luego no quieres oír nada de lo que tenga que ver con Cristo en cuanto a la aplicación para tu vida. Pero hay también motivaciones para los verdaderos creyentes, porque si permaneces en Cristo y te aferras a su palabra con firmeza y eres plenamente su discípulo, el Señor escuchará tu oración. Escuchará tu oración. Si estás apropiándote de las palabras de Cristo, puedes tener la absoluta seguridad de que el Señor te oye. Puedes levantar tu oración a cualquier hora del día o de la noche y decir: escúchame, escúchame, escúchame. Y el Señor nos responderá. Él te dirá: en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. Pídeme lo que quieras y te será hecho. ¿Os imagináis cómo podría ser el mundo cristiano si todos los creyentes en sus iglesias fueran constantes en la oración y estuvieran realmente unidos a Cristo? El mundo en el que vivimos sería completamente otro. Y no necesitaríamos ningún milagro, simplemente que cada uno hiciera lo que tiene que hacer: estar unidos a Cristo. Supongo que todos queremos ser fuertes, que todos queremos estar preparados para las batallas, que todos queremos ser soldados esforzados y valientes, Pero para ser fuertes tenemos que ejercitarnos. Y esto conlleva pruebas. Para que los deportistas lleguen al cumplimiento de sus metas, tienen que esforzarse todos los días y sacrificarse. Para los que van a las Olimpiadas, tienen 4 años de preparación para estar luchando contra el que más. Los que se preparan para los campeonatos de fútbol, como los que estamos en estos días, tienen que entrenar todos los días duramente y comer exactamente lo que les dicen sus médicos para estar preparados para la batalla. En el mundo espiritual, si queremos ser fuertes, tenemos que saber que esto lleva pruebas, que tenemos que ejercitarnos, y esto conlleva pruebas, conlleva aflicciones y conlleva ser disciplinados por parte de nuestro Señor. Esto implica que nuestro carácter va a ser moldeado, y esto es doloroso. Los que crean que cuando encuentren a Cristo toda la vida va a ser feliz, maravillosa y no van a tener problemas, ya hemos dicho una y mil veces y lo repetimos que se engañan. Vamos a tener que aprender como Moisés. Recordaréis a Moisés, prácticamente el siguiente en la línea sucesoria para Egipto, un hombre que vivió como príncipe en un país el más importante de la tierra de aquel momento, era vanidoso, altanero, prepotente, orgulloso, y tenía todo lo que un hombre a la edad de 40 años podía desear tener, y su orgullo levantado hasta los cielos. ¿Y qué tuvo que hacerle el Señor para que fuese el dirigente de su pueblo? A un hombre que estaba rodeado de las mayores riquezas y que solamente su palabra hacía que se moviera un ejército entero de siervos para hacerle honores y cumplir su voluntad. El Señor lo tuvo que sacar de ahí y llevárselo 40 años al desierto, hacer que fuese un pastor de cabras, y así dominó y modeló su espíritu. Pasó de ser un hombre altanero y orgulloso a ser el hombre más manso de la tierra. Pero esto lo pasó por medio de pruebas y aflicciones durísimas, durísimas. De estar en el palacio real del imperio más grande del momento a estar cuidando cabras en un desierto. De la noche a la mañana, 40 años. Vaya prueba. Esa experiencia tiene que sobrevenir también sobre nosotros. Tenemos que pasar por pruebas para que nuestra fe sea purificada, para que sea auténtica, y entonces es cuando oraremos conforme a la voluntad de Dios. Entonces es cuando vamos a disfrutar de ese elevadísimo privilegio. Entonces nuestras oraciones serán oídas. Pero Dios tiene que modelar nuestro carácter. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, el Dios de toda gracia responderá a nuestras oraciones y nos usará para el servicio de su reino. Vamos a ser siervos útiles. Y hay algunas cosas que tenemos que añadir respecto a la oración. 5 puntos también que vamos a ver respecto a la oración, muy rápidos. En primer lugar, debemos saber delante de quién estamos, del Dios y Señor del universo. Con lo cual, a la hora de acercarnos a Dios en oración, tenemos que hacerlo en primer lugar con reverencia, con reverencia. Tenemos una oración que hace Daniel, quien había desarrollado una comunión íntima con Dios a lo largo de toda su vida. Pero esa cercanía e intimidad con Dios, lejos de provocar en él una confianza indebida con el Dios de los cielos para acercarse a él de cualquier manera y pedirle cualquier cosa, más bien le llevaba a relacionarse con reverencia y sumisión. Con reverencia y sumisión. Daniel sabía que Dios era digno de todo honor y reverencia, y a la vez podía acercarse ante él con confianza. Y Daniel empieza su oración en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, diciendo: y oré a Jehová mi Dios. Fijaos, mi Dios. Así se acerca Daniel a la oración, con reverencia, y así empieza toda su oración, extensa oración, que habla de distintos asuntos que tienen que ver con cosas delicadas. Y en segundo lugar, tenemos que orar con reverencia, pero también tenemos que orar con confesión de pecados. Es una gran misericordia de Dios que le envíe su palabra para que sea predicada y podamos entender todo lo que Dios tiene que decir a nuestro corazón para enmendar nuestros caminos. Es una gran misericordia de Dios que Él ponga en su iglesia a pastores que prediquen con ciencia y con inteligencia, que prediquen con fidelidad su palabra. Pero eso también, al oír la palabra de Dios que se nos es predicada con la verdad de las Escrituras, tenemos una gran responsabilidad, y la responsabilidad de actuar en consecuencia con lo que estamos oyendo. Dice el Señor en Lucas 12:48 que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios y sabemos todas las implicaciones de la palabra de Dios, con lo cual la exigencia para nosotros es mucho más altísima que cualquiera de los que pasan por la calle. Cuando un judío se comportaba como un pagano, su pecado era mayor que el del pagano, porque él sabía lo que el pagano no sabía. Y lo mismo podemos decir de nosotros. Nuestro pecado es mayor porque no pecamos por ignorancia, sino habiendo recibido la luz del Evangelio a través de la predicación de su palabra. Por lo tanto, sabemos muchas cosas que otra mucha gente no sabe. Y tenemos que actuar en consecuencia del mucho conocimiento que nos ha sido dado. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos. Y esto no es únicamente decir lo que hemos hecho mal, que lo tenemos que decir con precisión. Muchas veces encontramos a la gente diciendo: Señor, perdona nuestros pecados, y se van a otra cosa. Tenemos que decirle a Dios de qué pecados estamos hablando. Perdona nuestros pecados, pero ¿qué pecados? ¿Cuáles son los pecados de los que me estoy arrepintiendo? Para que así, definiendo mi pecado, sepa cómo me tengo que arrepentir y qué giro tengo que dar a mi vida para no caer más en ese pecado. En tercer lugar, tenemos que orar amparados siempre en la misericordia de Dios. Siempre en la misericordia de Dios. No estamos en la posición de demandarle nada a Dios por nosotros mismos. Estamos viendo cómo necesitamos estar unidos a Cristo para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que podemos acogernos a su misericordia. Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan, dice el salmista. Esto nos muestra que aun cuando nos hayamos apartado de Dios, aun cuando hayamos caído, aun cuando estemos pasando por un mal momento y la fe sea débil, no debemos pensar que no hay esperanza, no debemos tirar la toalla, no debemos darnos a la desesperación. Sabemos que podemos ampararnos en la misericordia de Dios. Por lo tanto, la oración nos debe motivar todavía a acogernos a su misericordia para que tenga de nosotros misericordia también. En cuarto lugar, tenemos que orar con peticiones específicas. No podemos hablar de generalidades. Cuando estamos hablando con un amigo o estamos hablando en el trabajo de cómo mejorar el trabajo, de cómo hacer esto o aquello, o llevamos el coche al mecánico o el ordenador al taller, no podemos decir solamente no funciona. Tenemos que decir con detalle qué es lo que le está pasando, cuáles son los síntomas y cómo se va a atajar ese mal. No podemos ser abstractos en la oración. Tenemos que saber qué es lo que le tenemos que presentar a Dios, qué cosas concretas, por qué cosas concretas vamos a orar, definiendo exactamente qué es lo que vamos a presentar en el trono de la gracia. Dios escucha la oración siempre, repetimos, siempre que pidamos en el marco de su voluntad revelada. No siempre responde en el tiempo y en la manera que nosotros deseamos, pero siempre responde. Si alguien espera que hoy a las 3 una petición que le he hecho al Señor se cumpla, está equivocado. Dios cumple sus propósitos en su tiempo. Su respuesta es más sabia que los planes que nosotros teníamos en mente. Pero tenemos que saber una cosa: a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Punto. Todo ayuda bien. Y en quinto lugar, tenemos que orar con argumentos poderosos. Dios escucha a su pueblo y es ante su presencia donde tenemos que reclamar sus promesas para con nosotros. Este es el argumento que tenemos en la oración: sus promesas. Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estar unidos a Cristo, tenemos que apropiarnos de sus promesas y tenemos que presentarlas delante del trono de la gracia, porque sus promesas son para nosotros. Tenemos que reclamar sus promesas. Si la comunión con Cristo es escasa, no permanecemos en Cristo y por lo tanto oramos en vano. Necesitamos estar unidos a Cristo, necesitamos conocer la palabra de Cristo, necesitamos reclamar sus promesas. Porque si no hacemos esto, se cumplirá la advertencia que nos hacía el Señor por medio de Santiago: pedís y no recibís. Pero si Juan dice que pidamos todo lo que quisiéramos y no será dado, y Santiago dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, quien aquí está pidiendo no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Está pidiendo de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su propósito. Pero no se está sometiendo a la voluntad de Dios ni se está dejando llevar por lo que Dios ha establecido. El Señor nos dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto en la vida cristiana no solamente glorifica a Dios, sino que también nos proporciona la mejor evidencia de que somos verdaderos discípulos. Alguien que se llama creyente y no tiene fruto debe dudar muchísimo de que sea creyente, pero muchísimo. Vamos, debe tener casi la absoluta seguridad de que no es creyente, por mucho que sus palabras sean auténticas lisonjas de que es tal lo que hace Pascual. Si las palabras de Cristo están en nosotros, vamos a tener fruto en nuestra vida, vamos a tener fruto en nuestra conducta, vamos a tener fruto en nuestro carácter, vamos a tener fruto. En unos irá muy rápido, en otros irá más despacio, pero fruto lo va a ver. Podemos estar más seguros de nuestra relación con Dios y vamos a mostrar al mundo, a los que nos rodean y a nuestros hermanos, que nuestra fe es auténtica. Y eso es para beneficio de todos, para beneficio del nombre de Dios en nuestras vidas, para el beneficio de nuestros hermanos y para el beneficio de nuestra generación. La conclusión de todo lo que hemos dicho es bastante simple. El cristiano más dichoso, más bienaventurado, el hijo de Dios más bendecido, será aquel que guarde las palabras de Cristo. Será aquel que aplique a su conducta las palabras de Cristo. Y aquí no vale, yo es que soy así. Para nada. Todos los seres humanos nacemos con multitud de defectos, pero las palabras de Cristo obrando en nosotros van a hacer que no seamos nosotros así, sino que seamos y estemos de acuerdo a cómo es Cristo, de que seamos como Cristo. Una persona que diga que es cristiana y que viva en contra del Evangelio se va a encontrar con que no tiene gozo, se va a encontrar con que no tiene paz y desde luego se va a encontrar con que no entra en el reino de los cielos. Por esa razón, el Señor concluye con las siguientes palabras: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Si estamos en Cristo, el gozo de Cristo está en nosotros y nuestro gozo es cumplido porque estaremos orando de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios bendecirá nuestra oración, Dios responderá nuestra oración y seremos unos siervos útiles en sus manos. Vamos a terminar en oración.